I wanna walk with you, Jesus. Feel your presence and know you're near. I wanna see you, Jesus. Move in power and cast out fear. I need to hear you now. I need to know it's you. I'm standing on your promises. I know your word is true. You're bigger than what I see.
T'has preguntat mai quantes hores té una setmana o un any? Nosaltres hem fet el càlcul i una setmana té 168 hores i un any 8.760. I per què us diem això? Perquè Sabadell tindrà una església catòlica oberta 365 dies a l'any, 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, és a dir, 8.760 hores l'any. I ara us preguntareu, quina serà? Doncs serà l'església de l'Immaculat Cor de Maria, més coneguda com els Padres. Serà el proper dilluns 13 de maig i serà la primera capella d'adoració perpètua de la nostra ciutat. Un espai reservat a l'oració i també a la pregària més personal amb el Santíssim Sagrament. Diversos actes s'estan preparant per aquesta gran ocasió, pels qui professen la fe catòlica i per conèixer també de primera mà, en què consistirà. Avui hem convidat el mossèn Justo Lofeudo. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
I la Glòria Autonell, que també és una de les promotores i organitzadores de l'acte. Molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Primer de tot, per ubicar-nos, ¿qué es la adoración al Santísimo Sacramento y por qué se hace en silencio?
Bueno, se puede no hacer en silencio. La adoración al Santísimo es el reconocimiento que Dios es Dios y yo no soy Dios. Es sobre todas las cosas, tiene que ver con el primer mandamiento. Es adorar a Dios, el Señor lo dice, ¿no? Adorarás a tu Dios y solo a Él le darás culto. Así que en la adoración es el culto debido a Dios. Y la adoración perpetua tiene dos notas características. Una que es perpetua, es decir, que es siempre, es sin solución de continuidad. Y la otra que es justamente en silencio. Y es en silencio por distintos motivos. Primero, porque la escucha de Dios es solo en el silencio. Dios habla, pero a Dios solo se lo escucha en el silencio del corazón. Y este hablar de Dios no quiere decir que será una locución, pero sí inspiraciones, nos habla nuestro ser. Y después porque también necesitamos silencio, estamos aturdidos, estamos llenos de ruidos, en una sociedad llena de ruidos. Y no solo estos ruidos son exteriores, los llevamos con nosotros también. Tanto es así que cuando uno está con ese silencio exterior de la capilla, que es una condición necesaria, todavía no es suficiente para que haya un silencio interior, porque tenemos ruido interior y a veces tenemos que pasar mucho tiempo hasta lograr ese silencio. Y otro motivo más es porque respetamos el diálogo que cada uno, o la comunicación o la relación que cada adorador y cada persona que entra ahí tiene con Dios. Si yo estoy, por ejemplo, rezando o lo que sea, le estoy imponiendo al otro. En cambio, en el silencio, cada uno tiene su particular, comunicación, diálogo con el Señor.
I per la nostra ciutat, per Sabadell, tenia aquesta primera capella d'adoració perpètua, que és el que simbolitza, i també, que és el que significa per un cristià.
Bueno, jo em sento molt privilegiada perquè, a més, visc a 10 minuts de l'Església del Cor de Maria i jo allà tinc el Senyor, tinc la seva presència, el rei de l'univers, i, bueno, passo per la Rambla per fer qualsevol recado i sé que puc entrar 5 minuts a veure el rei de l'univers, a aquell amb el que estaré el dia que em mori, no? Per tota l'eternitat sents, quan ell et dona la gràcia i sents aquest amor, pues és que no pots evitar-lo ni esquivar-lo, al revés, el busques, no? Perquè et dona molta alegria i molta felicitat.
I per què s'ha triat el Cor de Maria, o més que una gauda com els Padres, per ser una capella d'adoració perpètua? No sé si és que compleix amb uns requisits.
Bueno, no, jo crec que això ha sigut providencial, perquè el rector, que és el mossèn Oriol, Pallars, doncs ell fa més de 3 anys estava a l'església de Sant Quirze i bueno, diu que un dia va parlar amb el rector que hi havia en aquells moments aquí al Cor de Maria i li va comentar: per què no feu l'adoració perpètua i tal? Perquè ja hi havia la diurna de feia bastants anys. I llavors es va trobar fa 3 anys que amb ell el van destinar a l'església del Cor de Maria, no? I clar, ell va pensar, bueno, doncs això que jo he estat pensant que aquesta església podria ser perpètua i tal, doncs parlant-ho molt amb Déu i portant-ho molt a oració i que és un capellà de moltíssima fe, doncs al final s'ha portat a terme.
Mossèn, claro, mucha gente a lo mejor pensará qué aporta de nuevo esta actividad, ¿no? Respecto a lo que se hace ya en otras parroquias, o incluso algunos quizás los más escépticos pueden pensar por qué hay que ir a un sitio específico a adorar a Dios si está en todas partes.
Bueno, son dos preguntas. Una, empezando por lo último, que está en todas partes, es cierto, pero no del mismo modo. Se dice una presencia de Dios por inmensidad. No hay nada, incluso fuera de la creación. Fuera de la creación Dios está. Hay una permanencia, no hay nada que escape a Dios, a esa presencia. Pero Él ha elegido una forma muy particular. Y esa forma muy particular es la Sagrada Eucaristía. Eso... el Señor, que es la imagen viva del Padre, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, ha decidido quedarse de esa forma con nosotros hasta el fin del mundo. Y como Él lo ha privilegiado y ha elegido esa forma de quedarse, pues nosotros vamos a adorarlo donde Él está. Está de ese modo particular, ¿eh? Porque también, por ejemplo, están las personas que están en estado de gracia. Ahí se llama una inhabitación de Dios, ¿no? Está ahí. Pero no es lo mismo. Nosotros tenemos en el idioma la diferencia entre ser y estar. Por ejemplo, el Señor dijo: donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es decir, que Él está en medio de una asamblea que se ha reunido en el nombre de Jesucristo. El Señor está en la palabra, porque en la palabra es Él, es palabra de Dios. El Señor está en el sacerdote que está administrando los sacramentos, sobre todo, bueno, está, pero no es el sacerdote, no es la asamblea, solamente es la Eucaristía, es Él, no está, es Él. Eso creo que nos ayuda más para entender esto. Y lo otro, hablamos de actividades, ¿no? Quizás... lo que nos ha caracterizado últimamente es que estamos hiperactivos. Pero hiperactivos me refiero a la iglesia y me refiero también a que la gente piensa que siempre hay que hacer, ¿qué hago si no hago nada? ¿Y qué hago? Y me preguntan qué hago durante esa hora de oración, ¿qué hago? Yo creo que la actividad hay que saber encauzarla ante todo, ¿no? Si yo hago cosas, y cosas buenas, es mejor que haga. Y si hago muy buenas, es mejor todavía que haga. Yo, al acercarme a Dios, voy a poder hacer cosas no buenas, sino muy buenas. Van a ser más fecundas las cosas que hago, mejores. Entonces es mejor que yo vaya primero a Él para después hacer. Eso es una respuesta. Porque hacer por hacer no tiene ningún sentido. A veces se puede hacer mucho daño. Es decir, alguien decía, me decía un franciscano, ¿no? Ya grande, y me decía, al bien hay que hacerlo bien. Yo cuántas veces he visto que se ha querido hacer el bien y se hizo un mal. Entonces, ¿quién me da también la luz para hacer el bien? Dios. Y yo ahí me acerco a la luz de Él cuando voy a adorar. Y además hay otra cosa que es la más importante para mí. Muchos que son detractores dicen, ¿pero qué hace la gente ahí? Está perdiendo el tiempo en vez de estar ahí. Y lo que no se dan cuenta, no saben, desconocen, lo ignoran realmente, es que ese es el momento de mayor actividad. La acción mayor está en ese momento. ¿Por qué? Porque no soy yo el que hago, es Dios que está haciendo en mí. Y Él tiene el poder de transformar y de hacer nuevas todas las cosas. Puede cambiar una vida. ¿Y qué acción más grande puede haber que cambiar una vida en esa hora? Y lo está haciendo Él. Así que atención con el juicio, porque no es que es inactividad. Ahí está ocurriendo mucho. Y además ocurre mucho, no solo para el plano intimista, individual. También eso se lo confunde. Es intimismo, qué sé yo. No. Por ejemplo, yo una de las cosas que seguro y nos ocurre a todos, vamos ahí y recibimos paz. Y esa paz no es, no queda en mí, porque yo me transformo en un portador de paz. Yo estoy llevando la paz que acabo de recibir a los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que en mi ámbito, en mi entorno, me transformo en un portador de paz y estoy extendiendo esa paz a los demás. Eso por un lado. Y por otro lado, todas las demás cosas que estoy recibiendo también no son solo para mí, sino para poder darlas, para poder ser fecundo. Señor lo dice, el que permanece en mí y yo en él, ese produce muchos frutos, porque sin mí nada podréis. Justamente, esta es una forma, sobre todo la adoración, de permanecer en él y en su amor.
Por eso, una de sus misiones o de sus objetivos es promover estas capillas de adoración perpetua por todo el mundo. ¿Cuántas ha abierto? Y un poco también, supongo que el objetivo también es que gente que no crea acabe sintiendo esta llamada, ¿no?
Claro, porque es evangelización pura, es ir al otro de una forma diferente. Es ir al otro a través del polo de atracción que es el Señor, de esa fuerza centrípeta que ofrece Él. Yo me acuerdo cuando pusimos la capilla en El Áquila, no sé si os acordáis que hubo un terremoto, desapareció la ciudad.
¿En dónde?
L'Aquila, en Abruzzo, en Italia.
Ah, sí.
Y desapareció la ciudad. Y bueno, pusimos una capilla en una tienda. Y desde entonces, era justo después que lo que produjo ahí fue una fuerza centrífuga, porque desapareció el centro y hubo una dispersión de toda la ciudad, ¿no? La gente empezó a vivir en casas todo alrededor, en un radio muy grande. Y de nuevo el centro, esta vez fue el Señor, que empezó a llamar. Y empezó a consolar también, ¿no? Y restaurar. Ahora, en cuanto a... Yo me río porque me pregunta cuántas abrí. Primero, el que abre es el Señor. Yo pongo lo mío, ¿no?
Y eres espero, un poco el precursor, sí, ¿no? De esta iniciativa, de este movimiento, que
claro,
no sé si todo el mundo en la iglesia...
No, yo la única cosa le pido al Señor, no ser un impedimento, porque a veces uno cree que hace las cosas y por ahí es un impedimento. Pero siempre la respuesta mía va a ser siempre esta. Muchas, pero nunca las suficientes. Hay muchas capillas y bueno, ahora por ejemplo vengo de Polonia, donde abrimos la capilla en el lugar donde fue el último milagro eucarístico, en 2013, muy reciente, aprobado por la iglesia. Es curioso lo que se hicieron, porque lo que ocurrió fue lo que sigue ocurriendo, bueno, últimamente cae una partícula, la pisotean y entonces el protocolo prescribe de ponerlo en un recipiente con agua dentro del sagrario hasta que se descomponga la materia. Cuando se descompone ya se dice que no hay más presencia. Y pasaban los días y eso no se descomponía. Y después de como 15 días el agua se empezó a colorear de rojo. Y empezaron a ver que se había formado sangre. Y sin solución de continuidad y tejido entre el pan, digamos, de la hostia, y el tejido, como una sola cosa, terminaba uno y empezaba otro. Entonces ya, bueno, eso es un milagro, entonces quisieron hacer todas las verificaciones y mandaron muestras, sin decir de dónde provenía, a tres laboratorios de mucha fama y determinaron que era tejido del corazón y de un corazón en agonía. Así que bueno, eso es declarado entonces por el propio obispo, milagro eucarístico. Y ahí pusimos la adoración perpetua en la ciudad de Legnica, se escribe Legnica, y es en Polonia, digo. Y luego, ahora la última fue en Croacia, donde es la tercera en toda Croacia. Y yo creo que ahí va tener un efecto muy rápido, multiplicador, porque hay mucha religiosidad ahí.
Sí, está la Divina Misericordia.
Sí.
Pero claro. aquí al Vallès o a Catalunya no hi ha tantes esglésies, no? Que es faci doncs aquesta adoració perpètua.
Bueno, ara d'aquí 2 mesos està pensat que s'obri a Terrassa també. Per això també aprofitem que hi ha el padre Justo Feudo i està previst que no sé si en 2 o 3 mesos també s'obra. En Barcelona, en total, no
cinco.
Sé si hi ha 5.
5. i després va ser de Terrassa a Tarragona.
Uh-huh. I sí. Què suposa a nivell organitzatiu? Explicar-nos un poco la dinàmica, perquè claro, que esté abierta 24 hores, supongo que esto necesitáis muchos voluntarios,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo os estáis organizando y cuál es la respuesta también de la gente?
Pues sí.
No, dime.
La respuesta es muy positiva y muy entusiasta. Lo que yo siempre noto aquí en todos lados es que hay muchas personas que uno no pensaría que se apuntarían. Es muchas sorpresas.
Estoy muy sorprendida también.
Mucha sorpresa, porque mucha gente. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en cerca de Turín, ¿no? En Venería Reale, le había dicho, y siempre digo lo mismo: no excluyan a nadie, a todo el mundo que esté. A invitarlo con una hora semanal. Y una señora invitó a otra vecina que era protestante. Y esta vecina se apuntó, dijo: esto es lo que yo estaba esperando. Y después, esto pasó como hace 10 años, yo hace poco la vi y digo: y aquella señora, dice, es la más fiel de todas. Es la más fiel de todas. Entonces, dice: en vacaciones vuelve para hacer su hora. Estas son las sorpresas, es decir, personas que uno pensaría que no van, por ejemplo, que no ponen un pie en la iglesia, que no van a misa, uh-huh. Y que de pronto sí van ahí. Y todos los que van ahí, que han entrado porque el Señor los ha llamado, que ellos no saben, dicen lo mismo: aquí hay una paz desconocida. A mí me gusta dar siempre este ejemplo, que es un testimonio. Me lo manda un sacerdote de la ciudad de Prato. Prato está en Toscana, en Italia. Ahí abrimos dos capillas y nos decían que era imposible abrir una. Y abrimos una con 450 adoradores. Pero una ciudad muy difícil, muy fría. Y después abrimos una segunda y nos decían que era más imposible porque vamos a desvestir un santo para vestir a otro. Ahora son 900 adoradores en toda la ciudad. Y ahí el sacerdote me mandó, el párroco de donde está esa adoración perpetua, el testimonio, que era una señora que dejó en un billete simplemente esto, muy poco, decía: son más de 10 años que yo no pongo un pie en una iglesia católica, y si antes lo hice fue solo por alguna visita artística, es decir, fe nula, nada. Aún no sé por qué estoy aquí, pero creo en la paz que aquí hay y quiero encontrarla. Y firmaba María Gracia. Fijémonos que no sabe, que no era una persona de fe para nada, no sabe por qué entró, yo diría sí, yo sí lo sé, porque el Señor la llamó, pero ella no lo sabe, y encuentra algo que es casi tangible, esa paz. ¿Quién no quiere la paz? Todos añoramos la paz. Lo que pasa es que a veces se busca la paz por caminos que no son. Y bueno, y ya empieza un camino, porque si yo quiero encontrarla es que vuelve.
Uh-huh. Y más en estos tiempos, ¿no? Esta vida frenética, esta crisis que acabamos de dejar y que para algunas familias no se nota que la hayamos abandonado. Supongo que la Iglesia intenta renovar, ¿no? También o llegar a más gente, ¿no? Porque
siempre
es la única manera de seguir sobreviviendo también.
Siempre, siempre, siempre la Iglesia va, es su cometido, ¿no? Ir a todos, anunciar la buena nueva. Y la buena noticia es que Dios existe, que Dios te ama y que Dios te llama. Y que Dios, a veces lo más difícil de entender, Dios hace más que preservarte del mal, porque todos pedimos que nos preserve del mal, no tener ninguna enfermedad y si fuera posible no morir, ¿no? ¿Quién quiere la muerte? Pero Dios hace más que preservarte del mal, te preserva en el mal. Puedes estar pasando una situación difícil, pero nunca vas a desesperar. Si estás con Dios, si te has unido a Él. Nunca, pero absolutamente nunca. En cambio, puedes, si estás lejos de Él, puedes estar en una situación aparentemente muy buena, muy positiva para tu vida, ser muy joven, tener todo. Y sin embargo, la angustia sobre la muerte y sobre ciertas cosas no te la quita nadie.
Com ho estan vivint, Glòria, o com ho esteu vivint els voluntaris, no? Què significa per vosaltres, com us esteu coordinant, quants voluntaris ja s'han inscrit i fins al dilluns suposo que tenen temps, no? No sé si s'han d'apuntar...
Sí, no paren, perquè ara m'acaba de dir el Padre Justo que aquest cap de setmana també va a un parell d'esglésies més, que el sistema que ha fet és d'anar visitant les esglésies a l'hora de la missa, uh-huh. Llavors fa una explicació en la homilia i llavors reparteixen els fulls d'inscripció, qui vol s'apunta i qui vol no s'apunta. Llavors es recullen els papers, la gent deixa el nom amb el telèfon, el mail i firmen, uh-huh. I llavors hem estat quatre coordinadores que ens hem encarregat, ens hem distribuït amb quatre torns al dia, les 24 hores del dia, i hem anat trucant pues, a tota aquesta gent, no? I jo, per exemple, tinc el de 18 a 24 i dic, bueno, pues, de quina hora vols, no? I llavors et diuen el dia, l'hora, hi ha gent que s'apunta més... més estona, ai, més d'una hora.
O sigui, que pots triar, ho dic per si informació de servei, eh? Si hi ha algun oient que diu, doncs mira, vull participar, vull viure aquesta experiència, tu et pots apuntar, llavors fins i tot pots triar el dia, pots triar si vas una hora, dues hores, hi ha flexibilitat, no entenc?
I a més és que estic tenint moltes sorpreses, perquè l'altre dia parlava amb una amiga meva que actualment no va a missa, i de sobte em diu... que li havia arribat aquest paper i la informació i que es volia apuntar a adoració, no? I ens faltaven omplir els torns de matinada, no? I ella, sense que jo li digués, em diu, és que vull anar de matinada, és que ho necessito, ho vull, no? I jo, bueno, és que vaig al·lucinar, perquè vaig pensar, és que Déu fa les coses així, no? Doncs pues va omplint per allà on fa falta, no?
Clar, perquè suposo que hi ha franges més difícils d'omplir que altres,
imagina't,
no?
Imagina't, cada setmana a les 3 de la matinada hi ha gent que va un dia a la setmana, doncs pues durant tota la... No, a veure, una hora a la nit, que si després el pots apuntar més, molt bé, però vull dir que almenys és una hora. Llavors també he tingut la sorpresa a vegades de que... Bueno, ha sigut molt còmode, perquè clar, tu truques a gent que ja t'ha dit que sí, vull dir, no vas a convèncer ningú, no? I he tingut sorpreses perquè m'he trobat en dos o tres matrimonis que sense que jo digui res, m'han dit, escolta'm, al mes d'agost... estem aquí les tres primeres setmanes que no marxem, si necessiteu omplir hores perquè la gent marxa, estem disposats a substituir.
Quants voluntaris porteu ja, més o menys, llavors?
Uns 400 i pico.
I per realment tenir doncs, totes les franges horàries complertes, quants necessitaríeu, més o menys?
Depende porque a veces con 200 personas cubres las 168 horas y a veces con 300 no, pero el tema es porque depende cómo está distribuido.
Claro, depende de la disponibilidad, ¿no?
Claro, no, pero no en todos lados es lo mismo, ¿no?
I també em crea molta curiositat per què s'ha triat el dia 13 de maig, per què s'ha elegit el dia 13 de maio per a aquesta iniciativa, per a aquesta aventura, perquè és un dia, evidentment, que està cargat de simbolisme en la nostra ciutat.
Sí, és emblemàtic. Primero, claro, és Nuestra Señora de la Salut, perquè justo cae el segundo lunes del mes de mayo, del mes de María. Pero además, en este año, se da, porque esa fecha es movible, pero en cambio la que siempre es cierta es que el 13 de mayo es Nuestra Señora del Santísimo Sacramento y el 13 de mayo es Nuestra Señora de Fátima. Así que juntando todos no podía ser otra. Podíamos elegir, pero bueno, tenía que ser esa. Y además es en Cor de María, ese es el corazón de la Virgen que está recibiendo a su Hijo en adoración perpetua, permanente.
Para acabar, porque se nos acaba el tiempo, aunque podríamos pasar horas y horas hablando... Nos crea mucha curiosidad también todo este proceso, ¿no?, de renovación que está viviendo la Iglesia, ¿no?, de transformación.
Sí, ahora actualmente, bueno, sobre todo en Barcelona ya hace unos años, ahora desde hace uno y medio aquí en Sabadell está el movimiento de Emaús, que donde la gente va a unos retiros, que es un fin de semana, que ya puedes ir seas ateo, seas creyente, lo que sea. Tú vas allí con el corazón abierto, tienes muchas sorpresas, o las puedes tener, depende de cómo vayas. Y entonces ahí mucha gente encuentra al Señor, ¿no? Tiene un encuentro directo con Jesús y bueno, hay gente que sale muy contenta, muy... Bueno, entonces... Como tiene este encuentro con Jesús, luego quiere apuntarse a la adoración, ¿no? Porque lo ha conocido. Tú no puedes querer algo que no conoces.
Se'ns acaba el temps, però em crea molta curiositat, o sigui que, Glòria, t'emplaço que tornis a venir un dia al programa amb diferents persones i que ens expliqueu aquests accessos de Maús, a veure com funcionen, quin és l'objectiu i l'experiència que viuen. També, lo feudo, és increïble, no?, totes aquestes experiències també que nos explicaven ara. Supongo que, no sé si toda la Iglesia vive... con la misma devoción, con la misma capacidad de abrirse, ¿no?, con estas propuestas, ¿no?, estos recesos de Maús que nos explicaba ahora Gloria, o con también pues con estas adoraciones perpetuas.
Esta es la riqueza en realidad del Espíritu Santo, que es creativo y siempre no para de crear. Entonces ha provocado, suscitado estos movimientos, y uno de estos emblemáticos que tanto nos han ayudado para abrir las adoraciones perpetuas también en Badalona y también con otros movimientos, por ejemplo también Reunión Christi lo ha sido en Barcelona y también Emaús. Y Efetá también, porque es también parte de Maús, ¿no? Es de lo mismo. Pero hay otros también. Y es la riqueza de la Iglesia. Entonces la Iglesia constantemente se va también renovando, es una siempre reformata. Siempre la Iglesia se va reformando, siempre va, porque tiene que ser así.
Y porque Cristo está vivo y va reformando.
Exacto, muy bien, porque Cristo está vivo. Y eso es lo que nosotros podemos dar a través de esto y a través de la adoración perpetua, sobre todo, cada adorador es un profeta de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en su adoración silenciosa le está gritando al mundo: Dios existe, Dios está aquí, y por eso yo estoy aquí adorándolo. Es testigo del resucitado realmente.
Doncs a partir de dilluns, ja ho sabeu, a l'Església de l'Immaculat Cor de Maria, als padres, doncs oberta 24 hores, tots aquells que vulguin, doncs, entrar-hi, les portes obertes.
Sí, ni que sigui 5 minutets, i si no tenen fe és igual, és que la fe és un do gratuït. Llavors, és posar-te allà i dir: jo no tinc fe, jo no crec en tu, si tu pots tot, doncs dona'm aquesta fe.
Todo lo que no tenemos, tenemos que pedirlo.
Claro,
y nunca vamos a tener suficiente fe, porque también los apóstoles dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Y nunca vamos a tener suficiente amor, nunca. Entonces cada vez que voy yo le pido al Señor más amor
y más fe, sí,
y más
sí.
Fe, y me lo da.
Doncs, i també ens ha donat aquest espai obert 24 hores perquè tots aquells que ho vulguin hi puguin accedir. I moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.